Todos tenemos, siempre, alguna cuita con nuestros padres, que en algún momento podemos llegar o no a cumplirla y a decirla de frente y a ver cómo se curan esas heridas que se fueron haciendo a lo largo de los años. Esto nos pasa más o menos a todos, a millones de personas en la historia de la humanidad y en el mundo. A menos que tu padre sea Pablo Escobar. Y ahí la cosa se complica un poco, ¿no? Hola, Juan Pablo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá.
Hablando con Sebastián Marroquín, en realidad Juan Pablo Escobar, así lo conocemos, que está presentando Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó. También ajuste de cuenta, no con tu viejo, que ya lo hacías en el primer libro, sino con muchas de las víctimas de tu padre.
Bueno, de hecho sí, este libro no solamente retrata unas realidades que hay que conocer acerca de Pablo Escobar y su relación con la corrupción internacional, sino también una serie de historias que en lo personal y desde lo humano pues nos han permitido verificar y ratificar una vez más que a pesar de la gran violencia que nos separó a muchas familias, en el caso de mi padre y en este caso este libro puntual, pues me acerco con víctimas desde la CIA, el paramilitarismo, la guerrilla y el cartel de Cali como capítulos separados de historias distintas y violentas que nos mantuvieron atados a través del odio durante muchísimos años y que hoy por primera vez pues no solamente yo tengo la voz, sino que le doy la voz a los enemigos de mi padre para que puedan hablar de él y de lo que sintieron cuando se enfrentaron de esa manera.
Tuviste que traspasar el odio que todos ellos en algún momento han tenido con lógica con tu padre y también desatar alguna, enterarte de algunas cosas que, como bien contaste, tu papá no te había contado, pero que dan un cuadro más general de lo que estaba pasando. Hay capítulos como, por ejemplo, el del tren, en donde se cuenta claramente que no es que solamente un grupo de narcoterroristas, de narcotraficantes latinoamericanos fueron tan inteligentes como para entrar en Estados Unidos, sino que hubo gente en Estados Unidos que se dejó comprar para que eso ocurriera.
Exactamente, y que se benefició no solamente a nivel económico como estructura de agencia antidrogas, sino que no se habla nunca sobre los carteles al interior de Estados Unidos. Pareciera que esto es un fenómeno exclusivo de Latinoamérica, del muro para abajo.
Desde el muro para abajo le vamos tirando así paquetes con droga que ellos les caen del cielo. Y
nadie lo reparte, no sabemos si claro. Es por el correo, por dónde es que lo hacen llegar, pero pareciera como que la responsabilidad comienza y termina en el latinoamericano.
¿Y vos pudiste establecer que eso no era así?
De ninguna manera es así. De hecho, cada gran ciudad norteamericana cuenta con su propio cartel y estoy seguro que con la misma precisión con la que señalan con nombre y apellido los jefes del cartel de latinoamericanos, tenemos los jefes en el cartel de Miami, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, etcétera.
Vos decís en Infraganti, contás claramente cómo fue que se estableció ese carril, ese agujero por donde entraban. ¿Cuántas toneladas de droga entraron?
En 3 años, por esa ruta que mi padre autodenominó el tren, enviaron más de 92.000 kilos de cocaína, es decir, 800 kilos de cocaína por semana, a través de 10, entre comillas, mulas, personas que llevaban la droga literalmente en su equipaje de mano.
¿Que nadie les revisaba?
En absoluto, estaba tan corrupto, digamos, desde el primer funcionario de la aerolínea hasta el último de migraciones, de control de pasajeros y demás. Las personas viajaban sin pasaporte, sin visa. Se le tenía tanta confianza a esta ruta que incluso algunos familiares la usaron no para llevar drogas, sino para viajar de compras a los Estados Unidos y entrar sin visa y sin pasaporte.
Porque, de hecho, digamos, las mulas iban hasta una estancia que tenía tu padre y de ahí les daban las valijas.
Llegaban al aeropuerto y ahí los recibían, pues, tenían perfectamente identificados quiénes eran los que llevaban la droga y llegaban libre y tranquilamente en un vuelo comercial.
¿Cuánta gente podía ir en un vuelo comercial, por ejemplo?
Pues eran 10 personas aproximadamente.
¿Por vuelo?
Sí, pero 40 kilos por persona, que de hecho llegaron al punto que las azafatas se quejaban de que eran demasiado pesadas las valijas de uso personal porque...
No puedo subir esto. No, ¿qué tenés acá adentro? Esto. Nada, nada.
Nada, y seguramente se cubría, digamos, empacaban lo suficientemente bien para que el olor pues no despertase ningún tipo de sospecha, pero claramente estaban por completo asociados en esa empresa criminal que permitió el ingreso de toneladas de cocaína. y le cobraban a mi padre un promedio de $3,500 por cada kilo que dejaban pasar.
Pero contaban los paquetes, no los pesaban.
No los pesaban, y mi padre, como buen tramposo que fue toda la vida, cada vez le fue sumando más gramos a los paquetes. Y obviamente
acá hay 30 paquetes, kilos. Son 30 kilos, decía.
Y por ahí eran 40, ¿no? Muy probablemente.
Pero para esto necesitaba toda una red de complicidad que le salía muy caro.
Sí, ¿no? Le cobraban un impuesto, pero para él era una de las rutas más eficaces, porque el vuelo entre Medellín y Miami dura unas 3 horas aproximadamente, con lo cual era una ruta que en cuestión de 4 o 5 horas estaba, como se decía en aquella época y en esa jerga criminal, se coronaba la vuelta, es decir, se llegaba con éxito a destino y la operación de narcotráfico se hacía en el día.
¿Esto por qué lo dejó de hacer tu papá?
De hecho, mi padre no es que lo deja de hacer por alguna cuestión, nunca se perdió un gramo en esa ruta ni lo confiscaron. Mi padre, al verse, digamos, víctima de esa persecución tan fuerte que le hicieron, obviamente le tocó abandonar no solamente este, sino todos los negocios de narcotráfico que nutrían su organización. Pero fue, digamos, exclusiva presión de las autoridades lo que logró que ese funcionamiento se desactivara, ¿no?
Con lo cual, con el dinero del narcotráfico, tu papá estaba en condiciones de comprar a cualquiera.
Pues esta política que él estableció de ofrecer plata o plomo dejó sin muchas opciones a más de uno. Por supuesto, aquellos que no estuvieron dispuestos a venderse por dinero terminaron asesinados, como fue el caso del ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla o de Luis Carlos Galán Sarmiento, el candidato a la presidencia y seguro ganador de esa contienda electoral.
¿Vos hablaste con los hijos de ambos?
Bueno, me tuve la oportunidad de juntarme con ellos en el marco del documental Pecado de mi padre, donde les escribo una carta diciéndoles que lamentaba mucho y pidiéndoles perdón con todo el respeto por el daño que mi padre le había causado a todas sus familias. Y desde ese lugar, pues, ellos entendieron desde un lugar muy respetuoso que yo no tenía ningún vínculo con las actividades criminales de mi padre, y por eso acceden a recibirme en el marco de ese documental y se da un genuino proceso de reconciliación entre nosotros. Lo que rescato de pronto de ese documental es que todos los momentos que se ven reflejados en cámara, no hubo una charla previa de un café de 5 minutos antes, bueno, vamos a decir esto.
Esto no, salió así.
Esto es la realidad en vivo como se ve en ese documental.
Recordemos el documental que se estrenó acá en Mar del Plata en el 2009, exacto, de premios internacionales. Un documental que en principio empezó a reivindicarte con el mundo. Vos hablás de una segunda oportunidad en el libro, ¿no? De presentarte ante el mundo como otra persona, como un tipo que no tiene nada que ver con lo que tu papá hizo. A mí me parece que no es una segunda oportunidad, que es la primera. Porque en realidad la primera no fue tuya, digamos. A vos te presentaron al mundo de una manera en que vos no tenías nada que ver, ¿no?
Bueno, que te agradezco la deferencia. Es así. Lo que pasa es que normalmente se parte del supuesto de que éramos presuntos culpables, ¿no? Entonces es difícil, y por eso más bien pedimos una segunda oportunidad, casi que no aceptando, porque no lo aceptamos, pero bueno, entendiendo que se nos acuse de ser victimarios simplemente por ser los hijos y la familia de Pablo Escobar, aunque no lo somos, porque solo fuimos sus afectos,
claro,
más importantes, nada más que eso.
Hay una cosa que le escribiste a tu hijo en la dedicatoria del primer libro, que está cerca del final del segundo, que a mí me impactó mucho, que es cuando le decís a tu hijo: no permitas que tus orígenes te definan como persona ni como hombre. Y eso es bastante fuerte, porque uno siempre se siente definido por sus orígenes. Uno, bueno, yo vengo de acá, soy de tal persona. Digo, y es cierto, me puse a pensar mucho con esto que habías escrito. Uno no está determinado por aquello de donde nació, ni siquiera, creo de verdad ahora, ni por la época ni por el lugar. Uno es lo que uno hace con uno mismo, no lo que los demás hicieron con
bueno,
vos.
Bueno, si yo hubiese seguido ese precepto de que tenemos que basarnos en nuestros orígenes, en nuestros afectos, en nuestra familia, pues no me hubiese quedado alternativa que convertirme en Pablo Escobar 2.0, como muchos de hecho estaban esperando que así sucediese, pero claramente
no tu padre.
No mi padre, de hecho fue él de las pocas personas que nunca me alentó a que siguiera sus pasos, al contrario, me alentaba a que yo pudiese tomar las oportunidades que él no había tenido en vida y me decía: yo te puedo pagar la educación que yo no pude pagar para mí, aprovecha esa oportunidad, y si quieres ser médico pues tendrás el mejor hospital, o si quieres ser pues peluquero tendrás el mejor salón de belleza, así me lo decía.
Y hay una cosa que también tiene que ver con tus orígenes y que vos pudiste renegar de eso, y es lo que creo marca la importancia de lo que haces, es no te aprovechaste de la plata de tu padre después de haber sido millonario como fuiste. Vos tuviste una vida de millonario hasta los 16 años.
Sí, se puede decir que sí. Un millonario pobre, porque no tenía la libertad de utilizar ese dinero, y muchas veces con millones de dólares en efectivo, física y literalmente aguantamos hambre, porque teníamos todo el dinero para comprar los supermercados completos, pero no la libertad para ir a la esquina a comprar un pedazo de pan.
O sea que a vos sí te quedó claro que la plata no es todo.
Para nada. Yo ya tuve la experiencia de ser millonario y me fue muy poco grata esa oportunidad. Por eso no es el sueño que ando persiguiendo ahora, juntar dólares.
¿Tu padre hizo todo por plata?
Yo creo que mi padre fue un hombre que se autodefinió como un hombre muy ambicioso. A la edad de unos 23 años aproximadamente, le dijo a todos sus amigos del barrio: si a los 30 no tengo un millón de dólares, me suicido, me pego un tiro. Y desde entonces creo que eso termina por definirlo en algún punto como persona que estaba dispuesto a avasallar a cualquiera que se atravesase en su camino para lograr su cometido, ¿no? Su intención de querer salir adelante, aunque sea por la vía de la fuerza, porque evidentemente, y esto no justifica para nada su accionar violento, el contexto colombiano social y político de aquel entonces, y aún hoy, en muchos sentidos, sigue siendo muy excluyente para una gran parte del país. Solamente el 3% de los colombianos son el dueño como del 90% de la riqueza del país, con lo cual las diferencias son muy marcadas. Y mi padre pues quería salir adelante a toda costa y tuvo mucho éxito en un momento en el que ni siquiera se hablaba de narcotráfico, se hablaba de contrabando de cocaína y todavía era un delito menor. Ahora está más demonizado, por supuesto, y es más negocio gracias a eso, pues con lo cual...
¿Y cómo es hoy tu relación con el dinero?
Pues es circunstancial, o sea, realmente el dinero importa y es necesario, y por supuesto a todos nos gusta vivir bien, ¿a quién le gusta pasarla mal? Creo que absolutamente a ninguna persona, pero aprendí a que no las cosas importantes de la vida no las puedes pagar ni comprar con el dinero. Mi padre tuvo toda la plata del mundo y no pudo comprar un minuto de paz para él, ni de libertad y tranquilidad para su familia. De hecho, y paradójicamente, todo ese dinero que amasó fue el que sirvió para financiar su propia muerte y el exterminio de gran parte de su familia y amigos. Porque a la larga, cuando mi padre fallece, los carteles de la droga se acercan a nosotros, nos ponen una pistola en la cabeza y nos quitan todo el dinero que teníamos y las propiedades, obras de arte, vehículos, todo lo que tú quieras. Su consigna era: venimos a recuperar el dinero que hemos invertido durante años persiguiendo a tu papá, y si esconden una sola moneda, los matamos.
Era gente que sabía dónde estaban las monedas.
Totalmente, claro. Porque habían ayudado a juntar esas monedas con mi padre, porque en el pasado fueron sus mejores amigos.
En esos primeros 16 años de tu vida, ¿cuál es el recuerdo de claramente ser un tipo rico, de tener mucho dinero? ¿Qué es lo que hiciste con mucha plata?
Bueno, creo que gasté como medio millón de dólares en 2 meses paseando en Estados Unidos, sin comprar nada, solo paseando. Eso podría ser un ejemplo.
¿Y qué cosas hacías?
Bueno, estuvimos en los mejores hoteles, en las mejores ciudades, viajando en primera clase.
¿Extrañas eso? ¿En algún momento lo extrañaste?
Para nada. No, eso no me hizo ni más feliz, ni mejor persona. Al contrario, disfruto más un café tranquilo con una media luna en Buenos Aires que en el mejor restaurante de Las Vegas.
Cuando, después de la muerte de tu padre, cuando finalmente vienen desde África a vivir a Buenos Aires, ¿cómo fueron esos primeros meses en Buenos Aires?
Bueno, fueron para nosotros, digamos que nuestro primer contacto con la realidad, porque veníamos viviendo en unas burbujas completamente aislados del mundo, escondidos. Yo me la pasé gran parte de mi vida encerrado en apartamentos. En una ocasión estuve un año encerrado en un departamento y nunca bajé a la portería siquiera.
¿Pero no tenías que ir a la escuela, cosas así?
Yo estudiaba dentro de mi casa, a veces iban profesores particulares para cumplir con el programa del colegio, como nos había autorizado pues el Ministerio de Educación en ese entonces.
¿Y cómo estudiaste tu carrera?
Yo estudié toda la arquitectura en la Universidad de Palermo en Buenos Aires, y también soy diseñador industrial del Instituto ORT.
Estoy hablando con Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar, que acaba de sacar su libro Pablo Escobar Infraganti y que vive en Argentina hace 23 años. ¿Qué encontraste en Argentina finalmente?
Bueno, la posibilidad de reinventarme como persona. El derecho a la educación lo pude recuperar aquí, a la vida y a la tranquilidad. Por supuesto, el pasado nos alcanzó y ese anonimato se perdió 5 años después de que desafortunadamente pues caímos víctimas de una extorsión propiciada por un contador, se llamó Juan Carlos Zacarías, y que...
¿Eso ocurrió en Argentina con funcionarios argentinos?
Que armó una causa judicial para desviar la atención de las autoridades. Nosotros habíamos denunciado a esta persona ante las autoridades competentes en Argentina, pero... Para no aburrirte con la trama judicial, es como que sales de aquí de tu radio, te roban la billetera, vas a la comisaría a hacer la denuncia y te dejan a ti preso.
¿Cuánto tiempo estuviste preso por eso?
Yo solamente 2 meses, pero a mi madre le quitaron 2 años de su vida.
Claro. Por una cosa que finalmente quedó muy clara y ustedes están sobreseídos y que...
Sí, la Corte Suprema, de Justicia, lo dijo, claro. Sin ningún ánimo absolutorio, por supuesto, dedicó una gran cantidad de pericias contables y que... La única posible conclusión a la que llegaron fue a la de nuestra inocencia, porque primero no había dinero para lavar, nos lo habían quitado todo. Segundo, las prácticas que el juez Cavallo entendía como típicas del lavado de dinero, justamente la unidad de investigación financiera dijo que eran al contrario, típicas, claro, de una persona que quería mantenerse dentro de la máxima legalidad posible.
Y después de haber pasado ese inconveniente en Argentina, ¿no te quedó algún tipo de resquemor contra el país?
No, al contrario. Para nosotros siempre vamos a tener gratitud y respeto por el país. Tengo un hijo también que nació argentino, así que nos sentimos parte, contribuimos con la sociedad y nos portamos bien. Así que respetamos mucho esta oportunidad de estar aquí.
¿Te sanó en alguna cosa escribir Infraganti? Digo, haber hablado con las víctimas.
Sin duda que sí. De hecho, te puedo decir que he generado una gran amistad con Aaron Seale, hijo de Barry Seale, asesinado por órdenes de mi padre en el año 86.
Que es el responsable de aquella foto por la cual tu padre finalmente...
El único hombre que pudo juntar una evidencia real de las actividades de mi padre como narcotraficante.
Lo hizo con una foto, esa foto fue para la DEA, digamos, porque él trabajaba como informante.
Esa foto en realidad terminó en manos del coronel Oliver North, que las utilizó, las filtró para atenuar un poco los efectos del escándalo en el que estaba involucrado, claro, con George Bush padre en el escándalo denominado Irán-Contras.
Irán-Contras, claro. Entonces con esto se sirvió para tapar eso.
Claro, y en realidad fue que dejaron de vender armas para financiar la lucha anticomunista y comenzaron a vender drogas que se las vendía mi padre.
Claro. O sea que había una enorme nube de hipocresía en todo.
Hay.
Continúa.
Continuamos. Lamentablemente, pero es la realidad. Esto no... Simplemente esta manera de proceder cambió de dueño. Claro. No dejó de suceder.
Vamos a hablar ya enseguida del tema de la guerra contra las drogas desde Estados Unidos en todos los países y de por qué vos estás muy convencido de que la prohibición no sirve, digamos, ¿no? Eso es lo que venís diciendo hace mucho tiempo. Y también, bueno, de algunas de estas cuentas saldadas con la familia, hay cosas que me llaman la atención de algunos perdones que has dado y otros que no has dado. Me parece que podemos charlar de eso en un rato.
Supuesto.
Estamos hablando con Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar, que viene a presentar su libro, que es apasionante, les digo, Infraganti, porque se habla del mundo que estamos viviendo.
Nacional Informa.
Hora 16:30 minutos.
Confirmaron el sobreseimiento a supermercados Coto por evasión tributaria en 2007 y 2008.
Lo dispuso la Cámara Federal de Casación Penal para los empresarios dueños de esa cadena.
Todos habían sido querellados por la AFIP ante la supuesta evasión del pago del impuesto a las ganancias y el impuesto al valor agregado por un monto total superior a los 15 millones de pesos.
Un fuerte temporal en Chaco produjo evacuaciones.
Las localidades más afectadas son Bamba del Infierno y Coronel Dugratí.
Allí se produjeron además destrozos tanto en la zona urbana como en la rural.
Deportes.
Vamos al informe de Gimnasia Esgrima La Plata con Damián Zárate. El Lobo en el Bosque venció en un juego amistoso 2-1 a Temperley, al equipo de Turdera, con dos gritos de Nicolás Ibáñez, el ex delantero de Comunicaciones. El equipo que paró en el comienzo, Gustavo Alfaro, Alexis Martín Arias, Oreja, Guanini, Coronel Lich, Reinaudo Farabelli, Ibáñez, Alemán Carrera y Contín. Los suplentes perdieron 2-0. En La Plata, Damián Zárate, Nacional, la radio de todos.
Tránsito.
La ruta nacional número 8 de la Panamericana por Pilar, la zona de Areco y la zona de Río Cuarto, con mucho tránsito alternativo, micros 90 kilómetros por hora. La ruta provincial 6 entre Campana hacia la zona de Luján, se están realizando obras de reparación. Por favor, en dicho lugar, máxima 40 kilómetros por hora. Ernesto Riaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires y alrededores, el cielo sigue nublado, temperatura 28 grados 3 décimos, humedad 77%, presión 1008 hectopascales, sensación térmica 32 grados 6 décimos.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 17 grados 7 décimos, humedad 44%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Construimos día a día la radio en todo el país para estar junto a vos. Nacional, la radio de todos.
Pese a amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
...16.32, estamos hablando con Sebastián Marroquín, Juan Pablo Escobar, que presenta su libro Pablo Escobar Infraganti. Y hablábamos de
prohibición.
Prohibiciones. Y de tu viejo de entrada te dijo, estas son las drogas, ¿no?
Bueno, tenía 8 años y estábamos en la Hacienda Nápoles cuando me llama. Hoy vamos a hablar acerca de las drogas, es lo que me dijo. Y me sientan.
¿Tú tenías 8 años?
Tenía 8 años.
Estaba rodeado de droga, además.
Vivía en el, nací en el epicentro de la mayor fábrica de drogas del planeta en aquel momento. Mi padre era el dueño de, digo con respeto, pero con certeza, de que era como el Willy Wonka de la cocaína en ese momento, ¿no?
Todos los muñequitos ahí bailando con droga alrededor,
literalmente,
en vez de chocolate.
Y este, él comienza a poner todas las drogas disponibles arriba de la mesa.
¿Qué eran?
Cocaína, marihuana, crack, LSD y algunas otras, eran como unas 10 aproximadamente.
A un niño heroína, de 8 años que era su hijo.
Que era su hijo y me dice, me reconoce explícitamente que las había consumido en su totalidad, a excepción de la heroína. Y comienza a hacerme una descripción muy atinada de las consecuencias físicas del abuso de estas sustancias. Siempre lo hizo desde el amor, nunca desde el reproche, ni desde un señalamiento, ni sentí que había tabú a la hora de
como
de
quien hablar. Te muestra un mapa y te dice, vamos a hablar de geografía, exacto, este país, este queda, país, este país.
Este es el continente americano.
Claro.
Este es,
pero lo hizo con las drogas, todas ahí.
Todas con las drogas.
Y las podías ver y tocar a cada una.
Exacto, para que yo aprendiera a reconocerlas, a distinguirlas y demás. Y me dice, me educa, para mí fue una clase magistral que nunca olvidaré. Y creo que fue la clase que me mantuvo alejado de todas las drogas, de la tentación de consumirlas, muy a pesar de que no recuerdo un niño en Colombia más expuesto a las drogas en ese momento que mi persona.
¿Por qué decís en ese momento era distinto?
Porque
¿ahora todos tienen más acceso?
Sí, sin duda. Ahora se venden en los colegios. Antes no sucedía eso. Antes era más una cosa de adultos. Ahora ya no hay respeto y el narco no le importa venderle a los niños o a los adultos. Ya no hay, esos códigos se perdieron.
Ahora bien, vos tenías 8 años, tu papá te mostró todas las drogas y te dijo, esto te va a hacer esto, esto y esto, esto te va a traer esta consecuencia, esto te va a traer esta consecuencia. Al no haber nada de misterioso, ni nada de prohibido, a vos se te fueron las ganas de probar.
Dijo una cosa adicional, el día que tengas ganas de probarla, no lo hagas con tus amigos, ven y lo hacemos juntos y vas a ver que no tiene tanto misterio como el que se le ha otorgado a estas sustancias. Prefiero que lo hagas conmigo o con cualquiera de tus amigos porque en la calle no sabes qué veneno vas a comprar.
¿Le sacó el misterio y la clandestinidad?
Por supuesto, la legalizó las drogas para mí, con lo cual
lo no tenía ninguna gracia.
Desapareció, no tenía ninguna gracia, no estaría violando ninguna ley si lo hacía, con lo cual pues no había ningún incentivo. Yo siempre desde entonces sostengo que el prohibicionismo es la gran propaganda que incita verdaderamente al consumo.
¿Vos estás convencido que si las drogas fueran legales, no habría el gran digo, tu viejo no hubiera sido el delincuente que fue.
Yo estoy convencido de que las drogas ya son legales, porque si pedimos acá las traen a domicilio y pedimos pizza y muy probablemente lleguen las drogas antes que la pizza, con lo cual no hay nadie que esté verdaderamente haciendo un ejercicio de control sobre esas sustancias.
Pensar que la pizza se enfría.
Lo que no está es regularizado. Uh-huh. Porque en el momento en el que el Estado, cualquiera sea, y no hablo de Argentina, hablo de todos en general, elige la prohibición, está diciéndole a un ejército de criminales, administren ustedes el negocio que a nosotros no nos interesa. Y así nos va.
El tema es que vos entendés cómo suena que el hijo de Escobar diga, liberen las drogas.
Yo te garantizo que no hay un solo narcotraficante en el planeta Tierra que esté a favor de la legalización, porque sería el fin inmediato de su negocio.
¿Y por qué los negocios, por qué los países te parece que no aplican la liberación?
Porque es un gran negocio la prohibición, y te voy a poner un ejemplo concreto. Cuando los Estados Unidos se aliaron con el cartel de Cali para destruir al cartel de Medellín, por supuesto que estaban ayudando a que el cartel de Medellín cesara con su actividad como narcotraficantes, y le dieron todos los permisos a los señores de Cali para que fueran muy exitosos en sus labores como narcotraficantes. Una vez que crecen y que se hacen tan grandes que terminan por destruir la organización de mi padre, obviamente yo pensé que tendríamos cartel de Cali para 20 años, cuando en realidad terminaron durando un año. Al año ya estaban extraditados a los Estados Unidos. Y al poco tiempo le estaban estos dos hermanos, exclusivamente Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, entregándole 2,000 millones de dólares al gobierno de los Estados Unidos para que les hicieran un favor de remover de la lista Clinton al resto de sus familiares.
¿2,000 millones de dólares?
Dos hermanos, dos personas. Multiplica eso por la infinita cantidad de narcotraficantes tan millonarios o más millonarios que ellos con los que se están negociando y entrando a las arcas de los estados una enorme cantidad de dinero en negro, que por supuesto los hace muy felices y les permite hacer muchas cosas sucias alrededor del mundo.
Pregunta Pablo Sebastián por Twitter. ¿En el primer tiempo el gobierno colombiano los ayudó aquí para instalarse?
Para nada. Uh-huh. De hecho, la única ayuda que nos dio el gobierno colombiano en ese entonces fue obtener legalmente la identidad y mantener la secrecía necesaria para que no se hiciera pública esa información.
Uh-huh. Que se hace público después de todo el...
5 años después de que llegamos a la Argentina. De hecho, nosotros no teníamos ni siquiera planes de venir acá, íbamos para el África.
¿Cómo es el tema del narcotráfico ahora en Colombia?
Ahora se invirtieron los roles. Los carteles de Colombia en algún punto, en la época de mi padre, eran empleadores de los carteles mexicanos, ¿no? Ahora pasa exactamente a la inversa. Los carteles mexicanos son los empleadores de los colombianos, pero Colombia tristemente sigue llevándose el primer lugar, siendo el primer productor de drogas en el planeta.
Ahora bien, si un narcotraficante como tu padre tenía dinero como para comprar a las autoridades de migración y de los aeropuertos norteamericanos, supongo que no debe ser difícil comprar también funcionarios argentinos, ¿no?
Cualquiera está en venta, siempre que haya el dinero suficiente y el poder militar que no le deje alternativa. A la persona, muchos se hacían corruptos porque no tenían opción y tenían mucho miedo, y otros porque son afines a la ideología del dinero, como lo somos todos en general.
Claro. ¿Y hay droga colombiana hoy en Argentina?
No lo sé, yo creo que Argentina también, como todos los países, incluso Colombia era un país exclusivamente productor, sus índices de consumo de drogas eran absolutamente irrisorios comparados con otros países. Pero hoy la droga se está vendiendo en todas partes y en grandes cantidades, y tanto tienen que fabricar para el mercado local, y hay un gran mercado para eso, como para exportar, porque es el mayor negocio. Obviamente producir la droga no es caro, venderla en el lugar de origen mucho menos, y sigue siendo rentable, pero de ninguna manera va a ser tan rentable como si la logras introducir a Estados Unidos,
claro.
o a Japón, que es más cara.
¿Tienes idea cuánta gente murió por causa de tu padre?
No hay una lista oficial de víctimas de mi padre. Yo estimo que no deben ser menos de 2,000 o 3,000 personas que han fallecido. Sin embargo, hay una gran exageración también en torno a toda su historia, porque depende a quién leas, vas a leer 10,000 hasta 20,000 muertos, cosa que es absolutamente no es cierto.
Pero vos también cerrás una cifra entre 2.000 y 3.000.
Y hay una cosa bien particular con esto. Por alguna extraña razón, o no tan extraña para mí, no hay una lista oficial de víctimas de Pablo Escobar en Colombia.
Y esto tiene una razón. Que suspicacia te levanta, sí.
Así no hay que reparar a nadie. Con todo el dinero que le robaron a Pablo Escobar desde el Estado, si hay víctimas, hay que salir a repararlas con ese dinero. Pero por si ejemplo, no las hay, se lo pueden quedar para los políticos.
Tu padre fue responsable de volar un avión,
sí,
con 100 personas en viaje.
104, entiendo.
Sí. 104 personas. Porque él imaginaba que ahí iba
César Gaviria Trujillo, que era el sucesor de Luis Carlos Galán, después de que fuera asesinado Galán en el año 69. Uh-huh. Entra a reemplazarlo el César Gaviria, porque Juan Manuel Galán, su hijo mayor, termina, digamos, cediéndole las banderas de su padre a César Gaviria para que continúe adelante con esa candidatura.
Tu papá cree que Gaviria va en ese avión y hace volar ese avión, mueren 104 personas.
Gaviria no se sube a último minuto.
Gaviria no subió a ese avión. Y finalmente alguien, familiar de alguien que iba en ese avión, se conecta con vos.
De hecho, más de 5 familias de ese atentado, he tenido contacto directo con ellos y mantengo contacto directo con ellos. Una fue en la ciudad de Vancouver, en Canadá, la otra fue en Montevideo, y otras han sido en México, en Monterrey y en Ciudad de México también.
¿Y qué sentís vos ante una persona que dice, mi esposa, mi mamá, mi hija murieron en un avión que tu papá hizo explotar?
Tremendo, hay unas historias durísimas. Me pasó en Montevideo, en un festival de cine, estaba presentando Pecados de mi padre y se acerca un chico que estaba estudiando para ser un director de cine y estaba haciendo un documental sobre sus padres que viajaban de manera totalmente desprevenida, como cualquier pasajero, en este avión. Y bueno, tuvimos un diálogo al principio fuerte, pero finalmente de reconciliación y de esperanza, y mantenemos el contacto. O cuando me pasa en Vancouver, que se me acerca una persona que yo, por supuesto, desconocía su historia, y lo primero que me dice es si me podía dar un abrazo. Y después de que me da ese abrazo, esta persona lloró desconsoladamente. No tenía yo palabras para... Y me dice, una de mis familiares viajaba en el avión de Avianca, te presento a la mamá, a los primos, a los tíos, y estaba toda la familia escuchándome. No, nadie te prepara para momentos como esos. No hay una universidad, ni hay una fórmula que te diga, de esta manera es que te aproximas a una víctima.
Y si en ese momento hubieras podido decirle algo a tu padre, ¿qué le hubieras dicho?
En ese momento cuando, que me encuentro con las víctimas. Sí. Bueno, yo creo que siempre le dije a mi padre, antes de que sucedieran las cosas, fui uno de los grandes críticos de su violencia. Tenía duros enfrentamientos con mi padre porque yo le decía que, por favor, no pusiera más bombas, que no siguiera con el cuento de la violencia, porque no estaba destruyendo no solamente a un país, sino a toda su familia también, con las consecuencias que vendrían posteriores a esos actos. Y él se llenaba de excusas y me decía, no te olvides que la primera bomba que explotó en Colombia fue la que te pusieron a ti, a tu hermanita y a tu mamá. Yo no me inventé ese cuento del narcoterrorismo, yo simplemente respondí a los ataques de los que ustedes fueron víctimas. Y mi respuesta a eso era, papá, a mí que me hayan puesto una bomba no me da derecho a salir a ponerle bomba a los demás. Pero bueno, claramente mi padre ya estaba absorbido por una vida dentro del crimen, y sus decisiones estaban basadas exclusivamente desde esos rencores,
¿no? Sin embargo, ¿vos no te sentís con capacidad para juzgarlo?
No, porque soy parte. Y se sabe que cuando uno es parte no puede ser juez. Y creo que yo tuve un privilegio de ser un hijo muy respetado y amado por mi padre. Yo tengo cero reproches a la figura del padre, y todos los reproches que tuve a la figura del narcotraficante y del terrorista, tuve la oportunidad de decírselo.
Es dificilísimo ese límite, de decirle, esta parte tuya la odio, esta parte tuya la sigo amando,
¿no? Me toca convivir con eso, ¿no? No tengo opciones, no puedo decirme quedo solamente con la parte bonita de Pablo Escobar, porque ahí sí me matarían.
Claro.
Y evidentemente no vivo en el reproche, porque ya lo hice en vida. No esperé ahorita para hacerme el valiente o el que salió a hablar de las espaldas del padre, ¿no? Yo se lo dije de frente y en la cara, y muchas veces, no una.
¿A quien no perdonaste es a la familia de tu padre que lo denunció?
Bueno, yo sí los perdono, lo que pasa es que diariamente me atacan. Entonces, esto ya son buenos porque me ponen en el ejercicio del perdón cotidiano, porque todos los días que me pueden tirar una piedra lo hacen. Y yo vuelvo y les pongo la otra mejilla, pero bueno, ya tenemos los cachetes hinchados de tantas cachetadas que nos dan. Pero,
con tu abuela, por ejemplo, ¿no?
Sí, mi abuela entregó a su hijo y eso es a lo que jamás le encontraré explicación, y esto no es ningún chisme. Yo estuve en una reunión con los jefes del cartel de Cali en la que se me aseguró que me matarían, pero mi abuela de repente apareció en esa reunión y logró que temporalmente suspendieran la orden de asesinarme mientras ella veía cómo se iba a repartir lo que nosotros estábamos por dejar. Y le pidió delante de nosotros a los jefes del cartel de Cali que nos despojen de la totalidad de las cosas que teníamos para que se las diéramos a ella. Con lo cual, pues a mí me queda muy claro que su relación no es una versión tan tierna como la que nos muestran Narcos de Netflix. Esa abuelita tan bonita que muestran ahí, a pesar de su presentación, no es como yo la viví.
Y bueno, vos tenés muchas críticas para las series, ¿no? Que hacen como glamour de un personaje que no tiene nada de glamoroso.
Estoy totalmente en contra de la forma como se presentan estas historias, no de que se cuenten estas historias, pero creo que hay que ser muy responsables a la hora de contar estas historias y sobre todo de venderlas al público como la verdadera historia.
No tiene nada de glamoroso ser Pablo Escobar y haber matado a 2.000 personas.
Absolutamente, y si lees mis libros o ves mi documental y acaso te quedan ganas de ser Pablo Escobar, entonces yo hice el peor trabajo.
¿Volviste a hablar con tu abuela?
No, la abuela falleció y finalmente no nunca tuvimos la posibilidad de volver a hablar por esto, porque los ataques son permanentes, ¿no? De hecho no cesan al día de hoy, ¿no?
¿Cómo era la relación de tu padre con su madre?
La mejor, y con su familia la mejor. Mientras él vivió, éramos los más felices y los mejores, y si él le regalaba una finca a la abuela, había una finca de regalo para cada hermano o hermana. Todos los regalos eran por igual. O si era, le cambiaba el vehículo último modelo a la abuela, al mismo tiempo estaba haciendo eso con sus hermanos.
A veces desde afuera es difícil entenderte. Supongo que lo sabes, porque
sí, digo, acostumbrado,
hay que pasar esas experiencias que pasaste para poder saber ese límite tan increíble, infinito. ¿Perdonás a tu padre que haya, digo, y esto no es que te estoy juzgando, digo, estoy tratando de entender el personaje, perdonás a tu padre que ha puesto a tu familia en este lugar, pero no a tu abuela, que hizo más o menos lo mismo sin matar a nadie?
No, yo no dije que no la perdono, yo dije que la perdoné, simplemente que me toca hacerlo con mayor cotidianidad porque me atacan a diario desde esa familia. Cuando estamos y entramos en el ejercicio del perdón, entendemos dos cosas. Primero, que cuando no perdonas, realmente estás perpetuando el dolor que el victimario ha causado en ti. Y cuando finalmente perdonas, puedes liberarte de ese dolor. Perdonar no significa olvidar. En absoluto, pero no significa liberarte a ti de ese dolor que te causa tanto odio y que te puede enfermar hasta matarte. Eso es para mí el perdón.
¿Fue difícil hacerlo?
Yo creo que internamente fue algo que siempre estuvimos buscando, y hasta mi propio padre pudo advertir que de pronto eso sería la actitud mía para la vida cuando él se entrega a la cárcel de la Catedral y dedica su entrega a quien él llamó su hijo pacifista de 14 años.
¿Vos eres su hijo pacifista de 14 años?
Según sus propias palabras, sí.
Tuviste una vida de aventura, digamos, de terrible aventura, mucho más que la mayoría de todos nosotros. Sí. ¿La cambiarías por una vida normal?
Volvería a elegir a mi padre 1000 veces.
¿Con todo el dolor que ha causado?
Era mi padre y me dio amor exclusivamente a mí y a los míos. Por supuesto, si tuviera la oportunidad, vería la forma de amarrarlo para que no le haga tanto daño, pero de tratarlo bien.
¿Qué fue lo más difícil de hacer del libro de Infraganti? Supongo que el tema de la muerte de tu padre, ¿no?
Bueno, creo que es un capítulo que habla de las últimas 72 horas de mi padre.
Que estaba muy loco.
Literalmente, ¿no? Es difícil para mí aceptar esa realidad, y darle vida a esos testimonios que adquirí, porque fui a entrevistarme con las tres últimas personas que lo vieron con vida y que lo cuidaron, no solamente en esa última etapa, sino que lo habían cuidado en momentos también críticos anteriores, pero que claramente tenían la posibilidad de comparar cuál era el Pablo Escobar del final de la década de los 80s y cuál era el Pablo Escobar del año 93 en ese último mes y en esas últimas 72 horas entre noviembre y diciembre, el que fallece finalmente, quitándose la vida.
El libro es muy impresionante, el libro Pablo Escobar Infraganti, lo que mi padre nunca me contó. Lo leí en 2 días porque sabía que venías y quería charlar. Gracias. Sobre esto. Bueno, vas a seguir por todo el mundo mostrando el libro y haciendo este trabajo de reconciliación, digamos, con el pasado y con todo. Te agradezco muchísimo.
Al contrario, Juan Pablo. Mi gratitud por el tiempo y el respeto.
Y quiero terminar esto. Hay una canción que hizo alguna vez Rubén Blades, que cuando la escuché, cuando leía el libro, me acordaba mucho esa canción que se llama Amor y Control, y que dice: todo lo que la familia necesita es amor y control, y qué difícil que es. Y cuenta el caso de una familia también que era muy difícil de llevar adelante, y que el amor y el control en la familia está siempre por sobre todas las cosas.
Y hablando de Rubén Blades, soy fan número uno, y además una canción de él que me define se llama Parao.
Ni más ni menos, gran canción, gran Así canción. Es. He nacido parao y voy a morir parao. Vamos a con el tema de Blades. Gracias.
Gracias a ti. Parao.
Saliendo del hospital después del